You must remember this. A kiss is still a kiss. A sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by. And when two lovers woo, they still say I love you. On that you can rely.
Buenas noches, Fran.
Buenas noches, Ayanta. ¿Qué tal?
Pues muy contenta, porque vamos con la segunda parte de Meryl Streep, que como sabemos da para mucho.
Da para mucho, la Streep da para mucho, sí. Así que vamos a seguir repasando su vida, su película y sus canciones. All night, I work all day to pay the bills I have to pay. Ain't it sad? And still there never seems to be a single penny left for me. That's too bad. In my dreams, I have a plan. If I got me a wealthy man, I wouldn't have to work at all. Merece dos sesiones seguidas, vamos a recordar algunos hechos importantes. Por ejemplo, Bette Davis, la grandísima actriz, escribió una carta a Meryl Streep en la que le decía que admiraba mucho su trabajo y que la consideraba su sucesora.
A mí me entusiasma Mamma Mía. Me entusiasman todas las canciones de Mamma Mía y además Total. Me encantó la película que la película que hicieron, la primera. Porque
la primera, segunda, sí.
La segunda es un bodrio imposible.
No funciona para nada, pero es que imposible. Ya no la dirigía
claro,
Cillian
claro,
Lloyd, que es una excelente actriz
claro,
de teatro.
Claro, pero la primera me pareció una delicia, la verdad.
Lo es.
Contra todo pronóstico, porque tenía una
sí,
pinta
sí,
un poco dudosa.
Sí, porque podía ser una tontería, ¿sí?
Sí. Bueno, el caso, siguiendo con Meryl Streep, el día 27 de mayo, mayo fue declarado oficialmente por la presidenta del distrito de Manhattan, Virginia Fields, en 2004 como el día de Meryl Streep en Nueva York. O sea que ya tiene hasta día.
Tiene un día oficial, por eso, de estos hechos, como para justificar que evidentemente tenemos que dedicar estos dos programas seguidos.
No, sí, incluso si no tuviera
no hace
día.
Falta.
Sí, sí.
Y el tercer hecho que es importantísimo es que, pues, si esto fuera poco, la serie Barrio Sésamo tiene un personaje en su honor, en honor de Meryl Streep, que es la oveja Meryl Sheep.
Dicho esto, vamos a continuar repasando su carrera. La habíamos dejado en los años 90. En 1996 apareció en la película La habitación de Marvin, en la que interpretaba a la madre de un rebelde, Leonardo DiCaprio, otro grandísimo.
Sí, sí. Bueno, yo a Leonardo DiCaprio reconozco un trabajo excelente que hace, pero a mí no me engancha tanto, tengo que reconocer. No
Uy,
sé por qué.
Yo tiene algunas cosas que me... No es que sea uno de mis actores favoritos, pero hay por lo menos 5 o 6 películas que me parece que está soberbio.
Objetivamente es un excelente actor, la verdad. Pues Meryl Streep en 1999 encarnó a la violinista Roberta Guaspari en el drama La música del corazón, dirigido por Wes Craven, reemplazando a la cantante Madonna, que es la que iba a hacer la película, pero abandonó el proyecto por diferencias creativas con el director. Como preparación, Meryl Streep tomó clases de violín 6 horas al día durante 2 meses.
Streep debutó en la década de 2000 en la cinta de ciencia ficción de Steven Spielberg, Inteligencia Artificial, prestando su voz al Hada Azul.
Porque es que además ha hecho muchos personajes en películas en las que no se la ve, películas de animación, películas como esta, en la que se la ve.
Bueno, ya lo decíamos en la parte primera, ¿no? Su afición también a trabajar con la voz, con los acentos.
Con los acentos, ahora vamos a recordar eso, ya verás. El 11 de diciembre del 2001 presentó junto a Liam Neeson la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz.
Y en 2002 regresó a las tablas por primera vez en 20 años, interpretando a Arkadina en La gaviota de Chekhov, de nuevo bajo la batuta de Mike Nichols y coprotagonizada por Kevin Kline, Natalie Portman y el desaparecido Philip Seymour Hoffman. ¿Cómo nos habría gustado a ti y a mí ver esta
película? Bueno. Nos hubiéramos muerto por ver a Meryl Streep. Bueno,
y a todos los demás, sí.
A todos los demás, porque Philip Seymour Hoffman era un grande de la interpretación. Pues este mismo año, el 2002, vuelve a estar nominada al Oscar y recibe el Globo de Oro como mejor actriz por el drama de Spike Jonze, Adaptation.
Y también en 2002 protagonizó junto a Nicole Kidman y Julianne Moore Las Horas, basada en la novela de Michael Cunningham y dirigida por Stephen Daldry.
Ah, señora Dalloway, siempre organizando fiestas para disimular el vacío.
Richard, no tendrás que hacer nada. Lo único que debes hacer es aparecer y sentarte en el sofá. Y yo estaré allí. Solo es un grupo de personas que quieren decirte que tu obra perdurará.
¿Y será así? ¿Mi obra va a perdurar? No puedo seguir con esto, Clarissa.
Oh, ¿por qué dices eso?
No puedo.
¿Por qué?
Porque quería ser escritor, solo eso.
¿Y qué?
Escribir acerca de todo. De todo lo que pasa en un momento. El aspecto de las flores mientras las llevabas entre tus brazos. De esta toalla, de su olor, de su textura. De nuestros sentimientos, los tuyos, los míos. La historia que hay detrás de lo que habíamos sido. De todo lo que existe.
Otra película maravillosa. Estábamos escuchando esta escena emocionante entre Meryl Streep y Ed Harris, que es tremenda. ¿Te gusta a ti la película,
Ayanta? Muchísimo. Y además parece una película tan completa y están tan bien todos.
Están todos, estupendamente. Sí. Pues esta película, Las Horas, narra la historia de 3 mujeres de diferentes generaciones cuyas vidas están interconectadas por la novela La señora Dalloway de Virginia Woolf. La cinta obtuvo numerosos premios y nominaciones, entre ellos el Oscar para Nicole Kidman y el Oso de Plata en el Festival de Berlín a la mejor actriz para las tres protagonistas.
Sí, algo que fue... hay fotos maravillosas de ese momento.
Claro, las tres.
Sí. En 2003 vuelve a trabajar Meryl Streep con el director Mike Nichols en la miniserie de HBO Angels in America, al lado de Al Pacino y Emma Thompson, interpretando cuatro papeles distintos, entre ellos un rabino con barba. Bueno, esto es como para no perdérselo. Yo es que no me lo podía creer. Ya cuando la vi aparecer de rabino, y además,
es que
no os creáis que es una cosa así
esperpéntica.
No,
era realista, era total.
Totalmente realista. Una vez más, se hizo con los elogios de la crítica, recibiendo su segundo Emmy y su quinto Globo de Oro.
Ese mismo año, 2003, Francia la reconoció como Comendadora de las Artes y las Letras, que es la máxima condecoración artística del país. Y en 2004, al año siguiente, le otorgan el premio honorífico del American Film Institute de Estados Unidos como reconocimiento a toda su carrera, siendo, de hecho, la actriz más joven que lo había recibido.
Sus siguientes trabajos son A las órdenes de Jonathan Demme en El mensajero del miedo, de Brad Silverling, en una serie de catastróficas desdichas junto a Jim Carrey, y de Ben Younger en Secretos compartidos junto a Uma Thurman.
Siempre con películas tan diferentes, porque Secretos compartidos es una comedia aparentemente simple, la que hace de psicóloga de una mujer que interpreta a Uma Thurman, que es la amante de su marido. Uh-huh. Y es divertidísimo todo el entramado que crean. Pues entre agosto y septiembre del año 2006 vuelve al teatro, nada menos que con Madre Coraje y sus hijos, de Belton Brecht, en una producción del Teatro Público del Festival de Shakespeare en Nueva York.
En esta obra, Meryl Streep prácticamente no abandonaba el escenario durante las 3 horas que duraba y además cantaba en casi todas las escenas.
Ese mismo año apareció en el musical de Robert Altman, A Pretty Home Companion, que recaudó cerca de 26 millones de dólares. La película Meryl volvía a cantar, acompañada, entre otros, por Lily Tomlin, Tommy Lee Jones y Woody Harrelson.
Y ese año protagonizará posiblemente su mayor éxito como actriz cómica, El diablo viste de Prada, junto a Anne Hathaway, basada en el libro de Lauren Weisberger. En ella interpretó a Miranda Priestly, editora jefe de una influyente revista de moda, creo que además un personaje realmente que existe, vaya.
Estaba, luego lo vamos a comentar, estaba ligeramente inspirado en Anna Wintour, uh-huh. Aunque luego dijeron que no, pero sí, se nota que sí.
¿Pero no crees que se parece demasiado
al de la Croix de Julio? Eso pensaba, pero no, con los accesorios adecuados debería funcionar.
¿Dónde están los cinturones para este vestido? ¿Por qué no está nadie preparado?
Mire, difícil decisión. ¿Son tan diferentes?
¿Algo te divierte?
No. No, es nada. Solo es que los dos cinturones me parecen exactamente iguales. No sé, aún estoy aprendiendo sobre estas cosas. Y...
¿Estas cosas? Ah, de acuerdo. Entiendo, crees que esto no tiene nada que ver contigo. Tú vas a tu armario y seleccionas, no sé, ese jersey azul deforme porque intentas decirle al mundo que te tomas demasiado en serio como para preocuparte por lo que te pondrás. Pero lo que no sabes es que ese jersey no es solo azul, no es turquesa, ni es marino. En realidad es cerúleo. Tampoco eres consciente del hecho de que en 2002 Oscar de la Renta presentó una colección de vestidos cerúleos. Y luego creo que fue Yves Saint Laurent, ¿no?, el que presentó chaquetas militares cerúleas. Necesitamos una chaqueta. Y luego el azul cerúleo apareció en las colecciones de 8 diseñadores distintos. Y después se filtró a los grandes almacenes. Y luego fue hasta alguna deprimente tienda de ropa a precios asequibles, donde tú, sin duda, lo rescataste de alguna cesta de ofertas. No obstante, ese azul representa millones de dólares y muchos puestos de trabajo. Y resulta cómico que creas que elegiste algo que te exime de la industria de la moda, cuando, de hecho, llevas un jersey que fue seleccionado para ti por personas como nosotros.
Está estupenda Meryl Streep en esta película.
Sí,
pues por
sí,
esta actuación recibió de nuevo un sinnúmero de elogios de la crítica internacional, además de su 14ª nominación al Oscar, convirtiéndose en la actriz más nominada, además de otro Globo de Oro. La cinta se convirtió en el mayor éxito de taquilla de su carrera hasta el momento, recaudando más de 326 millones de dólares.
En 2007 participó en el drama El atardecer, dirigido por Lajos Koltai, basado en la novela de Susan Minot. Entre las actrices de la película estaban Vanessa Redgrave, Glenn Close y su hija, la hija de Meryl, Mamie Gummer.
Después vuelve a trabajar con Robert Redford, que dirige y protagoniza Leones por Corderos, compartiendo pantalla también con Tom Cruise.
Y en 2008 llega la adaptación cinematográfica, lo comentábamos antes, del musical basado en las canciones del grupo sueco ABBA, Mamma Mia, dirigida por Fillida Joy. No me puedo creer que fuera en 2008, me parecía antes de ayer.
Sí, pues sí.
Madre mía, qué horror.
About things we've gone through, though it's hurting me, now it's history. I've played all my cards, and that's what you've done too. Nothing more to say, no more ace to play. The winner takes it all. Are standing small beside the victory. That's her destiny. I was in your arms, thinking I belonged there. I figured it made sense, building me a fence, building me a I'd be strong there, but I was a fool, playing by the rules. The gods may throw the dice, their minds as cold as ice, and someone way down here loses someone dear. The winner takes it. Simple and it's plain. Why should I complain? Tell me, does she kiss like I used to kiss you? Does it feel the same when she calls your name? Somewhere deep inside, you must know I'm. Rules must be obeyed. The judges will decide. The likes of me abide. Spectators at the show. Makes me feel sad, and I understand you've come to shake my hand. I apologize if it makes you feel bad seeing me so tense. No self-confidence, but you see the winner takes it. Oh,
Grandísimo, de arrodillarse y llorar es este momento.
Bueno,
no, o sea,
este
es una
momento...
cosa... Porque claro, aparte de la voz que tiene, que es que tiene una voz impresionante, pero es como la interpreta en la película. O sea, es que... Mira
totalmente.
Que la historia es completamente naif, porque no deja de ser una historia muy, muy ligera, ¿no? Y sin embargo te produce una emoción.
Funciona muy, muy bien, porque creo que también están muy bien todos los actores. Mira que el planteamiento es lo que tú dices, medio naif. La película... Strip interpreta a una madre soltera cuya hija invita a tres potenciales candidatos, entre los cuales estaría su padre, a su boda en una idílica isla griega en la que viven. Y claro, pues aquí ella también vuelve a revivir esa relación con estos tres ex amantes que había tenido, que eran Pierce Brosnan, Colin Firth y Stellan Skarsgård, el sueco. Y esta canción en concreto se la canta a Pierce Brosnan, el famoso tema de Winner Takes It All que estábamos escuchando, con toda su intensidad dramática. Es preciosa.
Preciosa. Bueno, el caso es que el musical se convirtió en un éxito de taquilla al instante, convirtiéndose en la producción más exitosa de la actriz en toda su carrera, con una recaudación mundial de más de 600 millones de dólares y en una de las películas musicales de mayor éxito de la historia. Strip recibió una nueva nominación al Globo de Oro.
Y ese mismo año da un cambio radical de registro. Pasa de este musical festivo al drama más sobrio imaginable con La duda, basada en la obra homónima de John Patrick Shanley, que también guionizó y dirigió la película. Meryl Streep compartía cartel de nuevo con Philip Seymour Hoffman, Amy Adams y Viola Davis.
Por La duda, Streep fue de nuevo nominada al Oscar, al BAFTA, al Globo de Oro y recibió el premio del Sindicato de Actores gracias a su interpretación de una monja ultraconservadora que acusa a un sacerdote de pederastia en una escuela católica de 1964. Ya solo con ver el cartel de la película nos podemos hacer una idea de la brutalidad de esa interpretación.
Total, y no puede ser más diferente. O sea, toda la luz y la alegría y la música de Mamma Mía, y en ese mismo año estaba trabajando este papel sobrio,
lo
gris,
blanco
oscuro.
Y lo negro, vamos. O sea,
total,
sí,
total. Sí. Pues la crítica destacó además el acento del Bronx que Meryl Streep bordó en su personaje. De hecho, lo que estábamos comentando antes, Ayanta, y también lo comentamos la semana pasada, que Meryl Streep es muy conocida por esta habilidad que tiene de imitar un gran número de acentos, y lo ha hecho infinidad de veces, desde el alemán y el polaco en La decisión de Sophie, al danés con acento inglés en Memorias de África, al inglés británico en La mujer del teniente francés y en Plenty, al inglés con acento italiano en A Pretty Home Companion y Los puentes de Madison, que también el personaje era italiano, al irlandés en Tallo de hierro o incluso al australiano con acento neozelandés en Huyendo en la oscuridad.
Sip siempre ha hecho hincapié en que el adoptar un acento es un elemento que considera obvio en la creación de un personaje. Es bueno, claro que sí, ¿no? Lo que pasa es que hay que saber hacerlo. Cuando se le preguntó si los acentos le ayudaban a entrar en los personajes, respondió: siempre me sorprendo por esta pregunta. ¿Cómo voy a hacer un papel y a hablar como yo? Cuando se le preguntó en Belfast acerca de cómo lo reproducía, respondió simplemente: escucho. Hay que tener oído. Es verdad que además hay gente, salvando las enormes distancias con Meryl Streep, que sabe, yo por ejemplo soy un desastre, o sea, no, yo no, pero hay gente que sabe reproducir los acentos y gente que no, es una cuestión de oído también.
De oído y de talento.
No, en el caso de Meryl Streep, por supuesto, ¿no? Pero digo, incluso en las bromas entre
captarlo,
amigos,
claro,
hay que saber captarlo.
Totalmente. Pues en el año 2009 encarnó a la famosa cocinera televisiva Julia Child en la comedia de Nora Ephron, Julie y Julia, por la que fue nuevamente nominada al Oscar y también ganó otro Globo de Oro.
Comienza la nueva década en 2011 con La Dama de Hierro, una cinta británica biográfica sobre Margaret Thatcher. Streep estuvo presente durante los debates de los miembros de la Cámara de los Comunes para preparar su personaje y una vez más recibió los máximos elogios y distinciones de la industria cinematográfica alrededor del mundo, entre ellos su primer BAFTA en 30 años, un Globo de Oro y su tercer Oscar tras 29 años.
Nada menos. El 4 de octubre del 2012 donó $1,000,000 al Teatro Público de Nueva York en honor a su último fundador, Joseph Papp, y a la autora Nora Ephron. También respaldó la campaña Chime for Change de Gucci, la cual tiene el objetivo de difundir el empoderamiento femenino.
En 2013, la actriz encarnó a una mujer madura con problemas de drogadicción y alcoholismo en el drama dirigido por John Wells y basado en la obra teatral de Tracy Letts, Agosto, junto a Julia Robert, otro grandísimo texto.
Otro peliculón.
Y también peliculón, desde luego. Strip nuevamente se hizo con el aplauso de la crítica y recibió, entre otras muchas, su 18ª nominación al Oscar.
Esta función de Agosto maravillosa también la vimos aquí en el teatro.
Sí, en el Teatro Valle Inclán en Madrid. Y luego sí. No sé si hizo gira o no. También con un reparto enorme.
Un reparto espectacular. Y el papel que hacía Meryl Streep en la película, aquí lo hacían Paro Baró y estaba magistral.
Sí, ha sido, yo creo que, pues el último papel así
que hizo
de envergadura. Sí.
Total. Pues en el año 2014, Streep participó en la versión cinematográfica dirigida por Rob Marshall del musical Into the Woods, compartiendo escenario y canciones con Emily Blunt, James Corden, Anna Kendrick, Johnny Depp y Christine Baranski, entre otros muchos.
Meryl Streep interpretaba a una bruja y en una entrevista bromeaba diciendo que desde que había cumplido los 50 le ofrecían muchos papeles de bruja, pero que este lo aceptó porque era un reto musical interpretar las canciones del compositor Stephen Sondheim. Su bruja cantaba así de bien.
Just give me the boy.
No, no.
No.
You're so nice. You're not good, you're not bad. You're just nice. I'm not good, I'm not nice, I'm just right. I'm the witch, you're the world. I'm the hitch, I'm what no one believes. I'm the witch. You're all liars and thieves, like his father. Like his son will be too. Oh, why bother? You'll just steal what you do. It's a love midnight. So goodbye, y'all. Coming at you first. Midnight. Soon you'll see the sky fall. Here you want a beam. Have another beam. Beams were made for making you rich. Cleanse them and they soar. Here you want some more. Listen to the roar, giant's father score, or where you can blame another witch. It's the last midnight, it's the last verse. Now before it's past midnight, I'm leaving you my last curse. I'm leaving you alone. You can tend the garden, it's yours, separate and alone. Everybody down on all fours. All right, mother. Lost the beans again. Punish me the way you did then. Give me claws and a hunch. Just away from this bunch. And the gloom and the doom and the boom.
Bueno.
Sin palabras.
Es que sin palabras, es increíble y realmente hay que reconocer que las partituras de Stephen Sondheim son fascinantes y complicadísimas. No todos los cantantes y los actores pueden interpretar una partitura de Stephen Sondheim. Y así de bien lo hizo, por supuesto, Meryl Streep. Por supuesto, recibió un aluvión de nominaciones, los People's Choice Awards, su 29ª nominación a los Globos de Oro y su 19ª nominación a los Oscars.
En 2015, Streep continúa con las películas musicales, esta vez con Ricky and the Flash, interpretando a una mujer que deja a su familia para convertirse en una estrella de rock. Para este papel aprendió a tocar la guitarra eléctrica y su voz no fue retocada en las canciones.
En esta película, además, podemos disfrutar de la voz más rockera de Meryl Streep, que versionaba grandes éxitos, por ejemplo, el I Still Haven't Found What I'm Looking For de U2, o nada menos que este Bad Romance de Lady Gaga.
La.
Es que es increíble Meryl Streep. Lo mismo te hace una voz lírica que te hace esta voz desgarrada y roguera que nos deja impresionados, la verdad. Pues a finales del 2015 participó en la cinta británica Las Sufragistas, que se centra en las primeras participantes en el movimiento británico a favor del sufragio femenino de finales del siglo XIX. Durante la promoción de la película volvió a convertirse en un altavoz de la igualdad de género, declarando que se identifica como una humanista que busca el equilibrio.
En 2016 fue jurado de la 66ª edición del Festival de Cine de Berlín.
Su única película de ese año fue Florence Foster Jenkins y está inspirada en la vida de la cantante de ópera del mismo nombre, que a pesar de su inhabilidad para el canto insistió en convertirse en intérprete. En esta película Meryl Streep asumió un reto complicado, no solo cantar ópera, sino hacerlo terriblemente mal, cosa que consiguió no sin gran esfuerzo, como ella misma ha declarado. Bueno, pues esto que estamos escuchando
es terrible, realmente, o sea, pero es dificilísimo, ¿eh? Porque claro, nada hay más difícil que desaprender lo que uno ya sabe hacer.
Esto es terrible.
Es aterrador. Yo me muero de la risa viendo esta película.
Esta película tiene un punto, es maravillosa, sobre todo porque está basada en un personaje real. De hecho, Ayanta, yo tengo un CD de esta cantante. Que
sí, bueno, pero es que fue muy famosa, porque además la lió varias veces, vamos, porque tenía una capacidad de perseguir su objetivo como fuera, ¿no?
Como fuera, totalmente, sí. y tenía... tenía dinero y amigos y llegó a cantar en Covent Garden.
Sí, es una historia impresionante. También hay obra de teatro, ¿eh? De esta...
Sí, seguramente. Pues Florence Foster Jenkins estaba dirigida por Stephen Frears y coprotagonizada por Hugh Grant.
Que estaba espléndido también, saliéndose un poco de su personaje repetido hasta la exasperación, el que todos conocemos, y estaba estupendo. Bueno, otra de las características de la Streep es interpretar personajes que han existido realmente, con la dificultad que conlleva la comparación y el reto de los cambios físicos e imitación de la voz y los gestos. Además de esta, de Florence Foster Jenkins, fue la cocinera Julia Childs de Julia and Julia, la escritora danesa Karen Blixen, como decíamos la semana pasada en Memorias de África, y la espía Ethel Rosenberg en la serie Angels in America, la sindicalista Karen Silkwood en Silkwood.
Y también fue la... muchas más. También ha sido la violinista Roberta Guaspari, que decíamos, en La Música del Corazón, la escritora Susan Orlean en Adaptation, la madre australiana de que había nacido en Nueva Zelanda, acusada de asesinato, Lily Chamberlain en Un llanto en la oscuridad, la primer ministra británica Margaret Thatcher, que además hizo ahí un trabajo, Ayanta, no solo imitó su voz, sino que trabajó el acento de Margaret Thatcher antes de llegar al poder y después de llegar al poder, en el que había un cambio en la voz de ella, y estudió las grabaciones. Increíble.
Fíjate, sí.
Y aunque no se haya reconocido, como decías antes tú, Ayanta, hay varios personajes, como por ejemplo el de Se acabó el pastel y El diablo viste de Prada, también estaban descaradamente basados en personajes reales. El primero, la guionista y directora Nora Ephron, y en El diablo viste de Prada, como decíamos antes, la editora de moda Anna Wintour.
En 2017 se reunió nuevamente con el director Ron Marshall en la película musical El regreso de Mary Poppins, protagonizada por Emily Blunt y Lin-Manuel Miranda, y tiene una secuencia que es grandiosa.
Solo una escena, sí.
¿Qué vamos a...
Children, Saturday, Sunday, and Mondays are just everything is fun days. But in the second week, I wear a frown. For I know that after Tuesday comes the Topsy gets bad news day. It's the dreaded second Wednesday. When from 9 to noon, my life turns upside down. Low, low is high, stop is go, and that is why every second Wednesday is a hurdle. From 8 to 9, all is well, then I roll over on my shell and all, because the world is turning turtle. Day is night, dog is cat, black is white, thin is fat, that is why I'm loosening up my girdle. I cannot help this charming troop, don't mock me, because I'm in the soup, and why? Because the world is turning turtle. With me, I'm as opposite as I can be. I long for Thursdays when the world is drab. Then in its sister, my life resembles war and peace. That Tolstoy certainly had the gift of gab. I couldn't get through it. Bottoms top, yin is yang, peace and fire, storm on drying. Tuesday nights my blood begins to curdle. East is west, in is out, and that is why I need to shout, oh no! The world is turning turtle. If you had come some other morn, you wouldn't have found me so forlorn. But since the day that I was born, second fancies is on the fritz. I couldn't mend this to save my soul. If this keeps up, I'll dig a hole. You say life's a cherry bowl, but Wednesday's full of pit.
Tell us, can you fix this drum?
Well, today's looking glam.
Can you mend this crack and broken string?
Now perhaps if you all lend a hand.
Our fingers are at your command.
A broken songbird still can sing. Let's do the turtle string!
Pues increíble este tema también, en el que hablaba de darle la vuelta a las cosas, literalmente. El Turning Turtle, de esta segunda parte de Mary Poppins, que posiblemente por la comparación no funciona demasiado bien la película. No sé si te gustó, Ayanta.
No mucho, no, no.
Uh-huh. Está bien hecha.
Me fui a ver, yo la disfruté porque soy una apasionada de Mary Poppins. Uh-huh. Y me pareció que estaba muy bien hecha y estuve encantada viéndola. Pero bueno, no es comparable.
No es comparable. No. También las comparaciones son
claro,
muy
bueno,
complicadas.
Claro, bueno, sí, pero bueno, el caso es que la primera era extraordinaria y a esta le falta, está muy, muy bien, pero le falta
alma.
Le falta alma.
Total, total. Sí. Pues las últimas películas de Meryl Streep hasta la fecha han sido Los archivos del Pentágono, junto a Tom Hanks, dirigidos por Steven Spielberg. La, como decíamos antes, fallida secuela de Mamma Mía.
Sí, pero bueno, ahí tiene solo una secuencia también, es una colaboración especial, que de hecho es lo único que interesa de toda la película.
Sí, que se llama Mamma Mía, Here We Go Again, y que no funcionó tampoco, a pesar de que tenía un repartazo y que incluso salía Cher haciendo de abuela.
Sí.
Y una adaptación de Mujercitas reciente, dirigida por Greta Gerwig, y la última película, Dinero Sucio, de Steven Soderbergh, junto a Antonio Banderas.
Streep es la portavoz del Museo de Historia Nacional de la Mujer de Estados Unidos, donde ha dirigido numerosos eventos y al que ha donado cantidades importantes de dinero, incluyendo todo su caché por la cinta La Dama de Hierro.
Solo se le han conocido a Meryl Streep dos parejas. Su primera relación con John Cassall, que hablábamos la semana pasada, que falleció al inicio de su carrera, y el escultor Don Gammer, su actual pareja desde hace 42 años, con quien tiene 4 hijos, Henry Wolf Gomer, que es músico, y 3 hijas, Mimi, Gracie y Luisa, que las 3 son también actrices.
Fíjate, 4, y en todo esto le ha dado tiempo hasta a criar a 4 hijos. Bueno,
a criar a 4 hijos y a tener esta carrera increíble y a tener esta relación de 42 años, que no es tan fácil tampoco mantener una relación tantísimo tiempo.
Luego.
Le preguntaban en una entrevista, me parece que era el show de Ellen en Estados Unidos, le preguntaban cómo hacía para, decía, aparte de ser tan buena actriz, ¿cómo haces para mantener una familia, para tener un marido tanto tiempo? Y su respuesta decía, a ver, quede claro que el mérito no es mío, es de mi marido y su paciencia, que yo estoy siempre rodando y es él el que mantiene.
En 2017, tras las acusaciones de abuso sexual contra Harvey Weinstein, a quien Streep se había referido anteriormente como Dios, la actriz recibió críticas por parte de activistas y medios después de que declaró desconocer las conductas de Weinstein.
De hecho, se orquestó una campaña en su contra, empapelando las más importantes ciudades de Estados Unidos con una foto suya junto a Weinstein con el texto She Knew, que significa ella lo sabía. Y Meryl Streep, por su parte, declaró, a mi parecer de una manera muy inteligente, que en ningún momento había ocultado información, que simplemente no lo sabía, y además puntualizó. Los principios del yo te creo, que fundamentan la campaña del Me Too, yo también, se vienen abajo cuando decidimos a qué mujeres y qué palabras queremos creer según nos convenga. Además, a los hombres que trabajaron con Weinstein no se les ha presionado de esta manera, y no debemos olvidar que las mujeres no somos las responsables de los comportamientos de los hombres.
Recopilamos datos para tener una visión general de la carrera de Meryl Streep. Ha sido nominada en 21 ocasiones al premio Oscar, ganándolo 3 veces, Kramer contra Kramer, La decisión de Sophie y La dama de hierro.
También ha ganado 8 veces los Globos de Oro, de nada menos que 32 nominaciones, que se dice pronto. De hecho, es el mayor número de candidaturas que ninguna otra persona ha tenido en los Globos de Oro en la historia.
Su larga carrera también le ha dado 3 Emmys de 4 nominaciones, 2 BAFTA, de 15 nominaciones, 4 premios satélite de 13 nominaciones, 5 nominaciones a los Grammy y muchos otros premios. En 2010 fue reconocida con la Medalla Nacional de las Artes por parte del presidente Barack Obama.
La última aparición pública de Meryl Streep fue el pasado 27 de abril, en plena pandemia por el coronavirus, protagonizando junto a Christine Baranski y Audra McDonald el momento más divertido de la gala online.
Las tres en bata blanca.
Las tres en bata, total. Sí. Take Me to the World, la gala esta con la que el mundo del teatro musical estadounidense celebraba el 90 cumpleaños precisamente del compositor Stephen Sondheim, que había hecho ya La bruja en Into the Woods. Las tres actrices, como tú decías, interpretaban cada una desde sus casas en bata y con una botella y una copa en la mano, fingiendo una borrachera, la canción de Ladies Who Lunch del musical Company.
Pues nos despedimos ya, ¿no, Fran?
Yo creo que hemos llegado ya.
Sí, claro, y eso, y hemos hecho un resumen, ¿eh?
Hemos hecho un resumen. Claro que hemos hecho un resumen, sí, sí, sí. Total. Pero bueno, por lo menos así nos quedan un poquito en la cabeza, sobre todo esas canciones increíbles y esas películas que nos ha deleitado en toda su carrera.
Pues, nos vamos a despedir. Sí, ¿con qué nos despedimos?
Pues mira, precisamente con esto que estábamos hablando antes, con este momento, la canción de Ladies Who Lunch, de Musical Company, que además os recomiendo, si podéis verlo, no solo escucharlo, si estáis en YouTube, porque están divertidísimas. Así que, si te parece, Ayanta, nos vamos hasta la semana que viene con The Ladies Who Lunch.
Mil gracias, Fran, por este buen rato y a eso, hasta la semana que viene. Buenas noches.
A ti siempre, buenas noches.
To the ladies who lunch, everybody laugh. Lounging in their caftans and planning a brunch on their own behalf. Off to the gym, then to a fitting, claiming they're fat, then looking grim, 'cause they've been sitting, choosing a hat. Does anyone still wear a hat? I'll drink to that. Here's to the girls who stay smart, aren't they aghast? Rushing to their classes in optical art, wishing it would pass. Another long, exhausting day, another $1,000, a matinee. Piece of Mahler's. I'll drink to that. And one from Mahler. Here's to the girls who play wife. Aren't they too much? Yeah. Keeping house but clutching a copy of Life just to keep in touch. Ones who follow the rules and meet themselves at the schools, too busy to know that they're fools, aren't they a gem? I'll drink to them. Let's all drink to them.
I'm already drinking, dear. dress to the girls who just watch. Aren't they the best? When they get depressed, it's a bottle of scotch plus a little jest. Another chance to disapprove, another brilliant singer, another reason not to move, another like a stinger. I'll drink to that. So here's to the girls on the go. Everybody tries. Look into their eyes and you'll see what they know. Everybody dies. The toast to that invincible bunch. Dinosaurs surviving the crunch. Let's hear it for the ladies who lunch. Everybody run.
Rise! Rise! Happy birthday, Steve!
Rise! Happy anniversary, Steve!